ser el sacrificio de los necios,
porque ellos no saben que hacen mal. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Parece a Katy, ¿no? Acércate más para oír que para hablar. Dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, ¿cuántas bocas? ¿Y en cuántos problemas no nos meten? Todo viene de dos. Por eso, nuestra misma contextura en nuestro cuerpo nos enseña a estar más prontos a oír que a hablar. Pero muchas veces hablamos más de lo que oímos, siempre juzgamos mal, nuestra boca nos lleva a hablar mucho y rápido. Como aquel que iba en un tren de pasajeros y enojado porque un niño lloraba mucho, dice, llévense ese muchachito, grita mucho. Y por ahí uno igual, ¿no? Y le dice el padre, al oír que aquel hombre decía, entréguenselo a su mamá, que lo coge en sus brazos y lo calle. Dice, me gustaría mucho entregárselo a su mamá, pero en el vagón de carga va en un cajón. Y este niño extraña a la mamá. Siempre la boca nos lleva a hablar imprudencias, sin conocer. ¿Cuántos no pueden dormir porque piensan de noche lo que dijeron y no pensaron en haber dicho cosas correctas y se gasta toda la noche tratando de arreglar las cosas? ¿Cuántos esposos y esposas no, después de un buen alegato, no dicen, no quise decirle eso, perdonen, es que se me chispoteó, ¿no? Como dice el chavo, fue sin querer queriendo. Igual, ¿no? Si no hubiera estado en su corazón todo eso que le dijo, no lo hubiera dicho su voz. Pero aquí nos empieza a exhortar sobre cuidado con nuestra lengua. A muchas personas les sobra algo en su cuerpo. Déjeme cortarle algo, le decía un predicador a una mujer que tenía reputación de chismosísima y era un hermano. Algo que le sobra. Dice, corte a ver, y ella se mira su vestido y le dice el predicador, saque la lengua, hermana. Pero hoy día somos nosotros los que hemos ganado ya para el récord Guinness de hablar mucho. Por eso aquí Salomón dice, no ofrezca el sacrificio de los necios, no hable mucho, sean pocas tus palabras. Dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño de mucho hablar, y de la multitud de palabras viene la voz del necio. El que mucho habla, mucho hierra, dice un dicho popular, y está basado en los dichos de Salomón. Porque el que mucho habla, en el mucho hablar hay pecado. Pero ahora no se vaya al extremo. No hablo, no estoy programado para hablar. No, debe conservar un balance. Personas que hablan mucho y hay otros que hay que sacarles palabras con anzuelo. ¿Qué le pasa? No, es que poco hablo. ¿Se le comieron la lengua a los ratones? No, ahí la tengo. Siempre el hombre quiere irse, los dos extremos son malos. Le gustaría tener un hermano cristiano que por la mañana no hablo, empiezo a hablar después de mediodía, quiere hablar conmigo, venga por la tarde. Debe ser un balance justo de poder manejar las cosas con la sabiduría del Señor. Verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, hablando de la misma, hablar, No tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Cuando tú le prometes algo al Señor, él ya lo considera hecho. Y si tú no lo haces, el Señor te lo considera como una deuda. En Levítico capítulo 27 habla todo este capítulo de las promesas que hacemos al Señor. Si tú quieres hacerle promesas al Señor, lea bien este capítulo. Porque aquí le dice que si en tu corazón dice, Señor, apartaré para ti lo que tú demandas. El Señor ya lo demanda de ti como un hecho. Dice ahí en el capítulo 27 del libro de Levítico, veamos desde el verso 26, tres cosas que pertenecen absolutamente al Señor. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey o oveja. ¿A quién le pertenece? A Dios. Mas si fuere de los animales inmundos, de los no limpios, te rescatarán conforme a tu estimación y añadirás sobre ellos la quinta parte de su precio y no lo rescatarán, se venderá conforme a tu estimación. Verso 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, y hombres y animales de la tierra de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de morir. El que ha sido bajo la ley condenado a muerte no podía ser rescatado. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Asimismo, si quisieres rescatar algo del diezmo, si tú no pagares algo de lo que apartaste para el Señor, dice, agregarás la quinta parte del precio por ello. Puedes sacar prestado del Señor, pero tendrá que devolver el 20% de lo que tomó prestado, sobre lo que prestó. Es mucho. Dice, porque, y todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como lo que dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Todo este capítulo 27 empieza hablando instrucciones respecto a la dedicación de cosas y personas, promesas que se hacen al Señor. Hubo un hombre llamado Jacob que hizo una promesa al Señor, sin que la ley se lo dijera, porque aún la ley no había venido. Dice, Señor, de todo cuanto me dieres, apartaré para ti el 10%. Conservó su promesa, Dios le bendijo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas al Señor? Pero hacemos lo que Salomón dice aquí, que hacemos las obras del necio porque no cumplimos lo que prometemos al Señor. ¿Cuántas personas han llegado al Señor en grandes calamidades? Dice, Señor, si me sacas de esta calamidad, te prometo que me consagro a ti. ¿Por cuánto tiempo se consagra? ¿Por un día, dos días? Después dice, Señor, pues yo no quise decir eso, es que lo dije en tiempo de angustia. Tú sabes, tú entiendes, Señor. Y el Señor le dice, sí, entiendo y sé que lo prometido es deuda. Y te lo voy a requerir como deuda. Porque Dios no se agrada de los insensatos. Por eso en el verso 5 del capítulo 5 dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y nosotros somos buenos para hacer promesas. Señor, si sanas mi hijo, mi hija. Señor, si me sanas. El Señor es fiel y hace con nosotros su obra, pero nosotros somos infieles. Dice el verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Vea lo que produce nuestra boca. Verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Deje de tanto hacer castillos en el aire, porque ahí vienen vanidades. Quieres ser completo, teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre lo alto vigila otro más alto y uno más alto es sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a sus campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Como echarle a un río es darle a aquel que nunca está contento con lo que tiene. ¿Has visto los inversionistas como sueñan el día que tenga 1,000,000 en el banco? Tiene uno y entonces dice, si tuviera 2, 5, 10, 20, 50, siempre le está haciendo falta. Hoy es una sana forma de vivir no teniendo mucho. Nunca se llenará aquel que ama el dinero. Verso 11 dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Hay muchos que tienen mucho, pero así como tienen, también hay cómo se consumen sus bienes. Dice el verso 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Salomón habla no porque él era pobre, habla aquí con pura experiencia propia. El hombre más rico, más sabio sobre la tierra. ¿Y a quién envidia a Salomón? Al trabajador. Que coma mucho o coma poco, duerme tranquilamente. Y Salomón no puede dormir por la abundancia de su riqueza. Cerca de nosotros ocurre lo que Salomón describe aquí. Personas que de tiempo en tiempo se enriquecieron en tal forma que hoy ni pueden morar en sus casas, viven escondiéndose a toda hora y con nostalgia dicen, añoro esos tiempos en que tomaba un agua de panela con cuajada y un pan y esa era mi comida o mi desayuno o mi almuerzo. Y hoy con tantas cosas no pueden tener lo que tuvieron en ese tiempo. Salomón dice, todo esto es vanidad. ¿No puedes dormir? Done muchas de sus cosas que tiene. ¿No tiene nada? Trabaje para que esté bien cansado y pueda dormir. Algo debe pasar, ¿no? Bien cansado no duerme. Aquí dice, verso 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños son para su mal. Preguntaban a un hijo único, ¿cuánto le dejó su papá? Estaban esperando una respuesta en cifras, pero la respuesta fue más breve. Dice, todo. ¿Cuánto dejó? No se llevó nada. Todo. Y vemos aquí que nos habla en el verso 14, dice, las cuales se pierden en las malas ocupaciones y los hijos que engendraron, nada les queda en su mano. El padre tan preocupado para dejarle una fortuna a sus hijos. ¡Ay, es que tengo que dejarle una fortuna a mis hijos! Y los hijos la toman como no les costó nada. ¿En qué la usan? En puro bazuco. En licor, en vicios. Aquel que dice, ¡ay, es que lo amo tanto! No lo amaba mucho, porque le dejó fue destrucción y mal. Por eso Salomón nos hace meditar en esto. Dice, se pierden con las malas ocupaciones, con los vicios, nada queda en su mano. Verso 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Debemos examinar esto, nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano, meditar en ello. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, sin olvidar esto, que nada hemos traído de lo material a esta tierra y con toda seguridad nada nos llevaremos de aquí. Es el mismo pensamiento que nos da aquí. Verso 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, dice, hermanos, porque el único trabajo que no es en vano es el trabajo ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Sí. Te ocupas en cualquier otro trabajo, va a tener aquí como Salomón una conclusión. Esto todo es vanidad, aflicción de espíritu y gran mal. Verso 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Aquí describe la vida de muchos millonarios hoy, que se han privado hasta de un tinto para ahorrarlo del tinto, de una comida. Y cuando creen tener tanto y van a comer, ya no pueden comer. Ve uno un pobre comiéndose un churrasco, pero completo y todito. Y ve uno un rico, unas hojitas de lechuga, unas cositas de tomate y un vasito de agua, ¿no? Que es, eso es vanidad y gran mal, ¿no? Mejor comer. Mejor comer lo que haya y no morirse de hambre, así como dice aquí, por ahorrar, por aún priva de los zapatos a sus hijos, de los libros, de todo, por ahorrar. Dice, verso 18, he aquí pues el bien que yo he visto. Que lo bueno, vea lo que dijimos antes, lo bueno es comer y beber, lo que uno verdaderamente aprovecha. Y gozar uno del bien de todo su trabajo, es como la filosofía de Alex también, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Bueno, interesante, como que estamos haciendo bien. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, para que coma de ellas y tome su parte, dice, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. A la posición que deben tener las riquezas, un don de Dios, un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría su corazón. Los días de su vida volaron, porque su corazón está lleno de alegría. Es interesante notar que hoy los jóvenes que se están suicidando son los hijos de los más pudientes. Los hogares que se están destruyendo son los hogares que tienen económicamente un futuro asegurado. Y los hogares que no tienen dinero siempre dicen, si tuviéramos plata no tendríamos problemas. Yo les digo, si tuvieran más plata, tendrían más problemas. Completamente. El dinero no es la solución a nuestros problemas. No lo es. Más dinero, más problemas. Como Salomón nos lo dice aquí, porque lo vivió y lo tuvo en él. Dice el verso 1 del capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Otro mal, ¿cuál es? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Usted dirá, ese no es un mal. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y esto está pasando. Un gran mal. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Aquí Salomón da un pensamiento para que nosotros meditemos en él. Un abortivo es mejor que aquel que corrió toda su vida y no halló a Cristo Jesús para aceptarle en su corazón. ¡Qué comparación! Aquel que pensaba estar haciendo mucho no hizo nada. Dice el verso 4, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. El abortivo, aquel que nació muerto, tiene mayor privilegio que aquel que vivió, pero murió doblemente muerto, en tinieblas, en pecado y en corrupción de esta vida. Verso 6, porque si aquel viviere 1,000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y Salomón nos lleva a pensar que no es por el mucho vivir, sino por la calidad de los años que vivamos. También nos lleva a meditar en esto. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Bien, comelones, ¿para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué come? Para vivir. ¿Para qué vive? Comer. Un día seremos libres de la barriga. Somos esclavos. En realidad somos esclavos hoy. Cuando seamos transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser libres de tener que comer, comer, comer. Los ángeles cuando quieren comer, comen, y cuando no quieren comer, no comen. ¿Cómo comen? Por allá cuando Abraham les ofreció un sacrificio, dice, ponlo ahí sobre las rocas, lo tocaron, consumió. ¿Quién sabe cómo? Pero el Señor Jesucristo, después de resucitado, comió pescado con los apóstoles. Qué bueno es poder comer, si quiere comer o no comer. Es igual. Dice aquí en el versículo 8, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre y sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. El hombre no puede contender contra Dios. Ningún hombre prevalecerá contra el Señor. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, las cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? La incertidumbre de una vida sin Cristo en su corazón. En el Antiguo Testamento no se conocía mucho de la resurrección de los muertos, de nuestra vida venidera. Cristo vino a darnos esa luz a nosotros. Aquí Salomón no halla propósito en la vida de un hombre. Trabajar como un burro, comer como un burro y morir como un buen burro. Por eso dice, semejantes son las bestias a los hombres o los hombres a las bestias. Pero menos mal que nosotros ya entendemos que el propósito de esta vida es otro. No ese propósito que alcanza solo a ver Salomón, de que ¿qué es nuestra vida? Una sombra, una vanidad, una aflicción de espíritu, solo palabras que tengo, que conseguí, que voy a hacer, que estos son mis planes, y un momento a otro el Señor le dice, no, estos son los míos, nos vamos. Es el verso 1 del capítulo 7, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Esto es importante, mejor la buena fama que el buen ungüento. Hay un dicho que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque el lobo se eche mucho perfume, sigue siendo un lobo perfumado, ¿no? Mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Para nosotros se cumple esto, aunque Salomón no lo podía ver, nosotros sí lo vemos ahora. El apóstol Pablo nos muestra de que para lo que él ha vivido es en el momento de la muerte o de esa transformación en el Señor que verdaderamente se cumple todos los propósitos para los cuales vivimos, anhelamos y añorábamos verlos. Es el verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es afligir el espíritu con los afligidos que participar del banquete de los necios. Nos está diciendo aquí Salomón, mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendará el corazón. El que con lágrimas siembra, con alegría viene la cosecha. Mejor es oír reprensión del sabio que la canción. Lo tenemos por enemigo. Si alguien nos da un consejo para bien, es porque verdaderamente nos ama y nos aprecia. Porque el que ama ocultamente aborrece hasta la alma del hermano, de la hermana, porque viendo hacer mal en su vida, no hace nada por decirle. Dice el verso 7, verso 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Los necios hoy ríen, pero el que ríe de últimas no entendió el chiste. No va a haber un momento en que, va a haber un momento en que la última sonrisa no va a ser de los necios, de los burladores, de los escarnecedores hoy. Esto también es vanidad, dice Salomón, verso 7. Ciertamente la opresión hace entoser al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Por eso, príncipes, jueces, siervos de Dios, hijos del Altísimo, no reciban dádivas. Hay muchos, no sé si será cierto, pero algunos cristianos dicen que muchos hermanos creyentes vendieron su voto por 26,000 pesos. Había cristianos que decían, cuando al oír eso dicen, ay, a mí me engañaron, me dieron 10,000 nomás. Creí que iban a saltar diciendo, no, mi conciencia, mi voto no tiene precio. Otros, ¿cuál fue el que pagó tanto a tenerlo en cuenta? Terrible. ¿Cuánto vale su conciencia? ¿Cuánto vale su voto? Las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Ya, también de los negocios. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El fin del negocio es mucho mejor. La palabra del Señor habla de que Dios ha hecho un negocio con nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros. Nos dio su Espíritu Santo, que es la confirmación de ese negocio hecho, y viene para terminar su negocio, ¿cuándo? Cuando levante su iglesia. Ahí sí, podemos decir el primer pago, la garantía, el Espíritu Santo, y el que Él venga por lo suyo. Así que mejor es el fin del negocio. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Un cristiano no se enoja, solo le da ira santa, pero lo malo es que esa ira santa se le sale todos los días hasta en la casa. Mira, esto es ira santa. Hay mucho fariseo con ira santa, ¿no? Verso 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta misma meditación? Los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Sabe por qué fueron mejores? Porque tú no estabas viviendo en esos tiempos. Por eso fueron mejores, porque yo no estaba viviendo en esos tiempos, tal vez. Debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha puesto en estos tiempos, porque este es el tiempo que el Señor ha escogido para nosotros, y es el mejor tiempo, y el Señor no comete errores. ¿Por qué nos puso a nosotros aquí? con un propósito específico. Hay muchas personas que dicen, ay, si hubiera nacido yo en el siglo pasado, ay, si hubiera hecho algo, posiblemente hubiera sido un Spurgeon, un Wesley, un hombre de esos que hizo avivamientos nacionales y casi mundiales. Solo son excusas, porque ahora el Señor nos ha puesto en su tiempo y es el tiempo nuestro, y estamos en sus manos, y solo es que no nos disponemos a hacer lo que también estos hombres en su tiempo hicieron por la gracia de Dios en ellos. Tiempos son buenos también. Todo depende del lado que lo vea. Son tiempos de muerte, de violencia, de ataques, de opresión, de derrumbes, de todo. Pero qué lindo. Los guerrilleros, terroristas, nos han hecho un favor, secuestradores, porque por fin la gente se pellizcó y despertó de que necesitaba un Dios, un Salvador, algo en que aferrar sus vidas. Por eso el crecimiento tan tremendo de la obra de Dios en medio de nuestro país. Porque Dios usa el mal para bien. Podemos decirle al Señor, Señor, gracias por todo eso. Gracias por los guerrilleros, gracias por los terroristas, gracias por los coqueros. Porque los estás usando para que el hombre no se sienta tan grande, tan inmortal, tan seguro, sino que voltee sus ojos hacia el Creador, hacia su soporte. Son tiempos buenos, y en esos tiempos estamos viviendo por la gracia de Dios. Dice aquí, en el versículo 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener dinero, pero lo que verdaderamente debemos poseer es sabiduría, porque esta da vida a sus poseedores. ¿Quién es esa sabiduría? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, les dice, Cristo ha sido constituido para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién da vida a sus poseedores? Jesucristo, sabiduría de Dios. Dice el verso 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. ¿Cuántas personas totalmente torcidas son transformadas de la noche a la mañana por el poder regenerador de Dios por medio de su Espíritu Santo? Solo Dios puede hacer su obra. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Ten consideración. Dios nos hace pasar por toda adversidad para ser considerados. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios lo hace todo, tiene sus propósitos en todo. Y nosotros debemos entender los propósitos del Señor en todo lo que acontece en nuestras vidas. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Parece a nuestro tiempo. En esto contendían algunos profetas contra el Señor: Señor, no es justo que el que hace bien muera, y aquel que le estoy contando cada día, a ver cuándo se muere, cuándo hay otro día, Señor, todavía siga viviendo día tras día. Hay personas que aunque no le estén comiendo nada, dicen, ¿cuándo se morirá aquel fulano de tal otro? Y como que les provoca decirle, ¿ya se va a morir? Porque hay personas realmente que cuando mueren hacen fiesta. En esta ciudad he visto el caso de velando a un vecino adelante y al frente una parranda en memoria de que se murió. ¿Sí? Pero contentos, celebrando, qué bueno que se murió. Pero aquí Salomón se pregunta, ¿por qué el justo muere? ¿Por qué el impío vive más días? ¿Y cuál es la respuesta? El Señor también aspira de buena compañía y presencia de sus santos en él, los llama, los lleva. A veces pensamos que solo el Señor debe recoger de su huerto lo podrido, lo que no sirve para nada, lo malo, pero no olvidemos que Él también viene recogiendo flores, amigos, personas que Él dice, aquí hay alguien que ya es tiempo de quiero que esté conmigo. Y dice también aquí el verso 16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? Parece que hablara de los cristianos de hoy, ¿cierto? Justo en demasía y sabio con exceso. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Usa tu vida con cordura. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque todo aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Te desilusionó este versículo? Que algunos cristianos que dicen, yo nunca peco, soy la sello de la santidad andante, ya ando canonizado en vida. La Escritura dice que si decimos que no pecamos, decimos que Dios es mentiroso, porque Dios dice que todos nosotros pecamos. Pero si yo no hago nada, por eso, porque hay mayoría de pecados son de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Vean lo que le dice, no ande descubriendo cuentos, ni chismes, ni amargándose. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? Cuéntame. Ay, ¿eso dijo? Mejor es el que ignora, ignore. Si nosotros hoy fuéramos hablando y buscando qué dijo, no podríamos amar a muchos hermanos. Pero hay que decir como el Señor Jesucristo dijo, perdona a los padres, porque no saben ni lo que hacen, ni lo que dicen. Perdona a esos locos, Señor. Debemos perdonar de corazón. Dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Nosotros sí nos gusta hablar de otros, pero cuando hablan de nosotros, ahí sí como que nos toca el pellejo. ¡Ay! Eso sí no. No lo podemos tomar, no lo podemos soportar. Dice el verso 23, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Al que busca honra, la honra le huye. Al que busca hacerse sabio y creerse sabio, la sabiduría huye de él. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón se siente limitado en su sabiduría. De aquí sacó su pensamiento el famoso filósofo griego, solo sé que nada. Entonces Salomón lo dijo casi 1000 años antes de Cristo. Dice, no soy sabio, no he entendido nada, por más que se me considere el hombre más sabio en esta época. ¿Quién conocerá lo profundo? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Entendiendo muchas cosas, examinando, inquiriendo. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. El que no agrada a Dios caerá en esto. Dice, más el pecador quedará en ella preso. He aquí esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y lo que no encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Se puso a buscar entre las 1000 esposas que tuvo, y como que todas le lo amargaron tanto. La alegría del corazón del hombre, como dice nuestro hermano Carlos, no es vivir con muchas mujeres. Cualquier perro puede hacer eso, ¿cierto? Pero un hombre, un macho, es el que se aguanta 40, 50, 60, con una sola. Así que, ojalá, como hombre, siempre recuerde eso, son palabras duras, pero fueron palabras de un hombre muy erudito en la palabra, que le dice, tengo 5, 6, 7, 8 mujeres, ¿y usted cuántas? ¿Qué les contestó lo que les acabo de decir? Cualquier perro puede hacer eso, pero un hombre verdadero e íntegro es el que vive con su esposa por toda la vida, que guarda su hogar y vive con ella. Aquí Salomón dice que no encontró mujer entre todas ellas, no la halló. ¿Por qué? Este pobre Salomón, se imaginan, con 1000 esposas, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cuál fue la disculpa de él? Yo no las busqué, me las mandaron. ¿Para qué las recibió? Sí, es verdad que se las mandaron, porque todos los reyes de la tierra le mandaban sus hijas para emparentar y hacer tratados de comercio. Allá le mando mi hija, allá le mando la otra, allá le mando la egipcia, la negrita, la otra, la blanquita, la amarilla, y él, hay que coleccionar. Hay colección. Pero lo aburrieron tanto que termina diciendo, vanidad de vanidades, no valió la pena vivir todo esto. Vanidad. Pobre Salomón se metió en un avispero. Eso le pasó por insensato. ¿No hubiera terminado así su vida si hubiera tenido una sola esposa? ¿Cuántas Evas le hizo el Señor a Adán? Una. Esa es la voluntad de Dios, hombres de una mujer, mujeres de un hombre en esta vida. A no ser que se muera su esposo o su esposa, y si Dios le concede en su corazón casarse, hágalo. puede vivir con otra costilla. Solo en caso de muerte queda disuelto el vínculo matrimonial, lo enseña la palabra de Dios. Pero es importante ver el concepto que nos da la palabra. Si tú, antes de Cristo, tuviste otras mujeres, ahora en Cristo Jesús, todo ha sido nuevo. Sé fiel a la mujer con que el Señor te salvó y haz tu vida con ella y para ella. Porque el Señor dice, he aquí hago todas las cosas nuevas. Y si ambos llegaron al Señor, qué lindo. Pero sabiendo lo que desagrada a Dios, no cometa esto, porque ya el Señor no te juzgará por ignorancia, sino porque sabiendo que esto no es agradable a Dios, lo hiciste. Y el hombre que dice, voy a desafiar a Dios a ver qué me pasa, se va a arrepentir de haber tomado esa actitud, de desafiar a Dios a ver qué me pasa. Dice el verso de 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es correcto aquel que afirma, no, Lorena nació así. ¿Qué culpa de Lorena? Y aquellos restos de homosexuales que dicen, no, yo nací así. Olvídense. El pecado los convirtió en homosexuales, en lesbianas, en personas con todos vicios y corrupción. El Señor hizo al hombre recto, pero las muchas perversidades han hecho de esos hombres algo tan deforme que tal vez toca con lupa. Debajo de esa costra de pecados, ¿quién hay? ¡Ah, una maravillosa criatura! Pero sabe que el Señor puede volver a restaurar a esa persona. Por eso la Escritura nos dice que debemos aborrecer al pecado, pero amar al pecador. Porque de ahí puede nacer alguien, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que de los buenos están volviendo malos, y los malos están volviendo bueno, hoy hay más peligro en aquel que dice, yo siempre he sido bueno, de eso están saliendo lo peor de lo peor. Pero de lo que la sociedad dejó y no daba nada, de ellos está levantando Dios en estos últimos tiempos para mostrar su gloria, su gracia, su poder a través de muchas personas. De aquellos por quien nadie daba nada, Dios lo dio todo. Aquellos porque nadie creía en ellos, Dios creyó y cree en ellos. Y aquellos que eran los aborrecidos son los amados. Ya se han levantado con unas vidas de poder, como el Señor dice, el que más se le perdona, más me ama. Y prefiero aquel que estuvo allá, cuando se levanta verdaderamente, que aquel que se considera bueno ante sus propios ojos, que en realidad también su amor es muy poco y muy tenue por el Señor, y su lealtad a Él es muy tambaleante. Para cualquiera que sea su situación, que Dios afirme tu vida y sepa que en Cristo Jesús las cosas han sido hechas nuevas. No para que volvamos a caminar en tinieblas como anduvimos, sino para vivir en la luz, en la libertad con que el Hijo nos ha libertado. En la luz de Dios, la salvación de Dios, en la gloria de Dios. Ojalá tu vida, tu alma, goce de la libertad que hay cuando somos libres de los lazos del pecado.